Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muchas gracias por volver a elegirnos. Muchas gracias por volver a esta cita semanal en la que, bueno, desde hace tantísimo tiempo nos reunimos unos cuantos a este lado del micrófono y sobre todo al otro, que es donde estáis la gran mayoría, ¿no?, de los que formamos parte de este podcast. Y volvemos una semanita, como digo, más en Mary Station para hablar de actualidad, para hacerlo como nos gusta, en buena compañía, siempre con voces cualificadas. Más este año, como tenemos tanta pluralidad, ya sabéis, de nombres, cada uno con su especialidad, pues estamos haciendo un poco eso, ¿no? Partícipes de cada uno de los podcasts a aquellos que tienen más que decir de los títulos o cuestiones de las que vamos hablando. En fin, los títulos los diremos en unos instantes, las cuestiones, los temas, pero los nombres sí que están ya pendientes de que les vaya dando paso para saludaros a todos y empezar ya con este Mary Podcast, nuevo Mary Podcast con Fran, que está por ahí. Muy buenas, tío. ¿Qué tal vas? ¿Cómo va todo?
Muy buenas, Juan. Pues todo bien, todo fantástico. Como dices, una temporada muy abierta, con más voces, con más posibilidades de contar con gente especialista, que es un poco lo de objetivo, y creo que en este programa se va a notar, porque uno de los temas es muy... Tenemos grandes especialistas en el tema y eso añade mucha riqueza. Y nada, con ganas de empezar y ver cómo si podemos presentar un programa que os entretenga y que os agrade durante esta hora y cuarto. Más o menos, que va a durar el programa.
Tenemos gente especialista y tenemos gente especialita. Por ejemplo, está por ahí el año, que el tío es muy especial. Ha rajado de Red Dead Redemption 2 y ahora nos está diciendo que se está viciando. Y que está encantado con el dominó y tal. Que digo yo que Rockstar podía haber hecho solamente un juego de dominó y también se ahorrado un montón de pasta.
Pues no es mala idea, ¿no? Un table dominó o algo así. Yo creo que más tarde o más temprano lo paramos con este motor gráfico que tenía ya Red Dead. Se podría hacer un muy buen juego de dominó, poniendo ahí las texturas de la ficha, todo muy concreto y muy bien pulido.
Un poco como hizo Witcher 3 con las cartas, que saquen luego el juego del dominó de Red Dead Redemption.
Claro, claro. Es lo
que
suyo.
Que se convierta en eSport también esto.
Es lo suyo también. Y bueno, aquí estamos. Esta semana he venido más que nada a aprender, ¿no? Hay un videojuego que dicen que se ha puesto de moda, que se llama Pokémon. Y aquí vengo a que los jóvenes me expliquen de qué va la cosa. Supongo que será como el Fortnite, ¿no? Que irá de pegar tiros o algo así. A ver qué nos cuentan.
Vamos a estar muy atentos todos los ancianos del lugar. Porque efectivamente en esa parte del Mary Podcast nos van a tener que ilustrar los... Fíjate, qué curioso, ¿verdad? Tantos años dedicados a esto y luego que llegue un día como hoy de un juego que además tiene más años que la Tana, nos tengan que dar lecciones, tío. Es así, esta es la vida.
Vaya, vaya.
Es lo que tiene. Las generaciones nuevas, tío, que están ahí pisando fuerte.
Bueno, vienen rompiendo con todo.
A esas generaciones. Unas cuantas voces que ya conocéis de sobra. Está Paula por ahí pendiente. Muy buenas.
Muy buenas. Pues sí, efectivamente estoy ahí con el Pokémon a tope, todo lo que el día me permite jugar. Y nada, acabo de capturar esta mañana un Snorlax y te puedes subir encima, así que por mí ya, GOTY. Bueno, no, pero fantástico.
Fíjate, ¿hay alguna especie de Pokémon que esté en peligro de extinción y que por ende no se quiera capturar ya? Eso no ha ocurrido todavía, ¿no? Hay carta blanca.
Hombre, hay algunos que son únicos, los legendarios y, por ejemplo, Snorlax y tal. Tengo entendido que solo los puedes capturar una vez. Entonces, pues, sí que están en peligro de extinción.
Pues no.
Está ya medio sonando por ahí Sergio, al que le voy a saludar ya inmediatamente. Y le voy a decir antes de que diga nada, Sergio, cuando escribas un guión para Juan, si hay un nombre raro, tú siempre piensa en... ¿Cómo se dice? ¿Lo dirá bien Juan? ¿O dejo que la gente se le tire al cuello con su pronunciación de los nombres del monigote en cuestión?
Pero y lo bien que nos lo pasamos después, Juan. Lo bien que nos
eso
lo
sí, las risas
después.
Y los loles cuando juegan. A ver cómo ha dicho Juan esto. Venga, vamos a verlo.
Muy buenas a todos. Que pues nada, muy contento, la verdad. Hoy es el programa más especial del año para mí, así que pues con muchas ganas de que pasemos un buen rato juntos.
Muy bien. Bueno, y cerrando el grupo de voces que esta semana están pues aquí reunidos, para contaros cositas, está Israel. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Otra semana por aquí. Al final soy un poco como Canto, ¿no? Que estoy hasta en la sopa. Y un programa muy especial porque Pokémon ya lo hemos dicho y hay un indie por ahí que me interesa bastante. Así que más o menos como Sergio, quizás sea el programa más especial del año.
Bueno, pues vamos a hacer que así sea. Nos metemos ya en tierras de debate, en esas procelosas aguas, y hablamos de Pokémon Let's Go y otras cositas. Vámonos.
A debate.
Primero de los temas de esta semana, efectivamente Pokémon muy muy protagonista, rompe el hielo del debate y lo hacemos, aunque ya hemos hablado del juego en algunas ocasiones, para recomendarlo. En fin, ya sabéis, es un poco el debate donde está lo grueso de lo que se tiene que decir sobre el juego, que es, tenemos que comprarlo, merece la pena, para quién va dirigido, jugador tradicional que ha disfrutado de la franquicia desde los orígenes, desde aquellas primeras entregas de Game Boy, de los que se pueden haber reenganchado la franquicia años después, porque tiene muchísimo recorrido y ha estado en casi todas las máquinas disponibles, e incluso en móviles recientemente con Go, ¿no? O sea que por ahí también habrá gente que diga, si me gustó Go, tiro por ahí, ¿o qué? En fin, analizarlo, lo bueno, lo malo y todo eso. Así que yo cedo el testigo, como decía antes Relaño, a los que más controláis del asunto, y vamos a estar muy atentos a ver qué nos contáis para luego haceros preguntas si es pertinente. Así que yo no sé si Sergio, creo, va a ser el primero. Dale caña como tú sabes, tío.
Sí, bueno, la verdad es que después de estas ya dos semanas con el título, creo que es importante empezar diciendo qué es Pokémon Let's Go y qué no es Pokémon Let's Go. Venimos de un contexto marcado por una generación nueva tras otra de la saga principal, con sus novedades y con su continuidad en otros ciertos aspectos, y ahora se planteaba un nuevo panorama para la franquicia, donde digamos que esa octava generación, esa nueva oleada de títulos que van a marcar un paso hacia adelante para la licencia, se van a hacer de rogar más de la cuenta, y digamos que Game Freak, su desarrolladora, ha preferido dar un paso a un lado y crear una especie de subsaga que, bueno, pues si tiene éxito, hemos de dar por hecho que va a continuar. Y esta nueva forma de entender la franquicia principal de una manera más entrecomillada, se ha querido materializar volviendo a la región de Kanto, que es la región donde comenzó todo en Game Boy, una región muy especial para todos, un territorio que por el que es muy fácil abogar por la nostalgia, por todo lo que ofrece y por lo fácil que es conquistar al público más tradicional y también al público más novel. Y es precisamente eso lo que encontramos con Pokémon Let's Go, ¿no? Unos títulos que al final, yo creo que en esto podremos estar todos de acuerdo después de haber jugado al título, y es que no es únicamente una traslación del concepto de Pokémon Go convertido al videojuego, sino que al final ha terminado siendo más un videojuego más tradicional, con ciertos recortes que están ahí, que no se pueden negar, pero que ya estaban también percibidos desde el primer momento, y que con todo y sin eso se sienten sobre todo como videojuegos de Pokémon, que bueno, ahora ya profundizaremos un poco más en cómo sientan esos recortes y esas novedades, pero creo que si hay algo que podemos sacar en claro, hacer una lectura de Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, es que aparte de ser juegos valientes por atreverse a romper con algunas de las cosas que considerábamos canon en la franquicia, pues ciertas de esas novedades pueden llegar para quedarse. Esto por supuesto es una opinión, pero creo que podemos justificarlo, ¿no? Este argumento. Y finalmente decir una cosa, que después de más de 57 horas y con todos los puntos, los altos y los bajos, creo que son dos juegos mucho más satisfactorios de lo que personalmente estimaba, y que por supuesto quedan recomendados para cualquiera que quiera entender un poco más el lenguaje Pokémon.
Yo estoy bastante de acuerdo con Sergio. Creo que es muy importante saber a lo que vas cuando vas a jugar a Let's Go. Si lo interpretas como experiencia nostálgica, como introducción a la saga, o como experiencia social, como aquel Pokémon de patio de muy pocos Pokémon en el que compartes mucha información, si encajas en esos perfiles, es un juego súper pulido, es un juego muy divertido, y creo que satisface a todos. Yo, porque más o menos me gusta todo de Pokémon, pues también he encontrado mucho entretenimiento ahí. Sí que es verdad que las carencias que comenta Sergio, algunas vienen de lejos, el tema de la dificultad, el tema de la historia, tampoco le puedes pedir un gran argumento a Kanto. Pero en general me parece un producto muy redondo, quitando alguna bajada de frames muy puntual. Creo que es un juego muy disfrutable para gente nueva, para gente que quiera reengancharse de Game Boy o que quiera explorar un poquito más después de Go, y que cualquiera que venga, yo qué sé, 10, 15 años con la saga, con una década bien, va a encontrar un título apetecible, un título fresco y un título muy, muy pulido.
Sí, sería interesante ver un poco el tipo de público que tiene exactamente, porque yo creo que se mezcla un tanto esa nueva generación de jóvenes que tal vez han jugado alguna entrega anterior, pero se han centrado más en Pokémon GO, con algunos más clásicos que hemos jugado desde el principio a los Pokémon. Entonces es interesante, o incluso alguien que es su primer Pokémon, también lo sabrá. Entonces creo que esta mezcla de fórmula que hace entre ambos mundos, entre Pokémon GO y los más clásicos, tiene sus aciertos, tiene sus tal vez carencias, podríamos decir, pero a mí, por ejemplo, detalles como el que si estás por una cueva no te asalten Zubats cada dos pasos, lo agradezco bastante, que tú puedas ver los Pokémon que vas a capturar físicamente, además de poderlos sacar de la Pokéball y que te sigan y que sea como más natural, entre comillas, el mundo, que se vea más vivo y más lleno de Pokémon. A mí eso me ha gustado mucho, por mencionar un detalle así, lo jugable.
Yo creo que podemos profundizar y resumir un poco en dos grandes aspectos lo que supone a nivel jugable, lo que implica a nivel jugable Pokémon Let's Go respecto a otras entregas. El primer elemento que cambia es el tema de la desaparición de los combates aleatorios, que esto se traduce ahora en una visualización, una forma tangible de ver a los Pokémon que están en la hierba alta, en la naturaleza, y esto permite que sea el propio jugador el que elija cuándo combatir y no cuando decida un algoritmo, ¿no?, matemático, que diga pues que en este preciso momento va a iniciarse un enfrentamiento. Es una lástima que estos encuentros no se traduzcan en un combate propiamente dicho, sino que simplemente se inicie el método de captura, pero esto también nos sirve para encadenar con la segunda gran novedad que introduce en Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, que es el nuevo sistema de captura. Y creo que esto merece un punto y aparte, y que creo que es uno de los elementos que se deberían migrar a esa octava generación, porque desde siempre el método de captura de un Pokémon era un proceso pasivo, donde no intervenía el jugador, simplemente intervenía el proceso de pulsar un botón y esperar a que la suerte, a que, bueno, de nuevo un algoritmo matemático dictara en ese sentido sentencia. Sin embargo, ahora se hace uso del giroscopio, el jugador se convierte en un partícipe más en esa ecuación y entra en juego su habilidad y no solamente la herramienta utilizada y la ratio de captura que tenga el Pokémon en cuestión. Por tanto, tal como adelantaba antes Israel, es un juego divertido porque a pesar de que ahora eres tú el que elige cuándo tener un enfrentamiento contra un Pokémon, en cierto modo te sientes atraído por ese proceso de captura y tienes ganas de combatir, tienes ganas de capturar Pokémon y tienes ganas de continuar contagiándote de una parte del ADN de Pokémon, que es el de la comunicación y el de la captura, que creo que, por desgracia, en estos últimos años ya se estaba empezando a sentir agotada la fórmula y quizá, solo quizá con estos títulos, se puedan interpretar como un globo sonda y para hacer una doble lectura, ¿no?, de si se debe volver a esto en el futuro o si se debe regresar a lo que había antes.
Yo con el tema de la captura, la verdad, si es como algo opcional para dar un puntito más de actividad a la tarea del jugador, del entrenador, me parece bien, pero a mí, sobre todo con Pokémon un poquito más complicados, la idea de provocar cambios de estado, tipo parálisis o dormirlos, debilitarlos, esa tensión de a ver si me voy a pasar o si me quedo corto, si a eso que es lo clásico le añades el tengo que darle al centro del círculo, me parece bien, pero limitarlo solo a la captura de Go, por hablar claro y pronto, me parece un poquito. Si combinas las dos cosas, creo que avanzaremos muy bien para la octava generación. Hay una cosa de los ratios de captura.
Esto ya sucede, eso, lo único que, para que la gente lo sepa, únicamente con las criaturas legendarias y con los Pokémon de evento. En este caso sí que se mezclan las dos fórmulas y esto es interesante y coincido en que creo que sería lo ideal para el futuro, que no se olvidase el elemento tradicional de lo que es la captura, de esa manipulación del estado del Pokémon para facilitar o para, digamos, que seas tú el que juega, ¿no? Y no solamente el proceso de captura, la verdad es que sí.
Hay algunas cositas, por ejemplo, que tenía apuntadas. El hecho de que aparezcan los Pokémon en el Overworld viene directamente de Go. También se experimenta con ello en Ultra Sol, Ultra Luna, aunque de otra forma, más en plan como guiñitos, como algo chulo que aparece en el escenario. La customización del personaje, la del Pokémon es nueva, pero la del personaje viene de Sexta. El tema del almacenamiento, nuevo formato sin el típico PC, viene más o menos de Go. A mí lo que me gusta de Let's Go es que sabe coger elementos que no se habían explotado, que solo se habían dado alguna pincelada en juegos como Go o de forma muy breve en generaciones más recientes, y los convierte en la base de un nuevo juego. Ese riesgo lo compensa yendo a Kanto, pero en general queda una fórmula bastante fresca. Si quitas esos elementos de casualización, o si mejor dicho los nutres, con la típica captura más compleja, con los cambios de estado, por ejemplo, o con una historia de más calado, yo creo que Let's Go puede aportar muchas cosas y muy buenas a lo que es la fórmula de Pokémon. Solo un pequeño apunte sobre las capturas. A mí es que el ratio de captura me parece que está un poquito roto a veces, porque tiras una Super Ball a un Pokémon con el circulito verde y se escapa 4 veces y dices, ¿qué hago aquí? Pero esto puede que sea una experiencia mala personal.
Me ha pasado alguna ocasión el hecho de que el círculo estaba verde y le lanzaba incluso una Ultra Ball o algo y estaba un poco ahí, pero no sé si eso es algo natural, que lo hacen a propósito para que sea un tanto más difícil, tenga sensación de reto en la captura, o realmente es algo que no está exactamente controlado. Pero no sé, al final, con el truco de guardar la partida antes de capturar alguno importante y demás. A mí, aún así, se me escapó un, no sé si lo pronuncio bien, pero Kangaskhan o algo así,
Sí,
así. Lo encontré en una cueva y no era usual verlo por ahí y se me escapó y fue muy
bueno,
un momento.
Sí, al final esto se debe un poco más a otra de las nuevas incorporaciones que tiene este par de entregas, que es un poco también herencia de lo que vimos en Sexta generación con la pesca en cadena. Lo único que aquí se lleva a cabo a través de la captura en cadena a nivel estándar, es decir, para que los oyentes se puedan hacer una idea por si no lo han jugado todavía, a partir de ahora, o al menos durante el transcurso de estas entregas, cuando capturas a un Pokémon, se inicia una racha, una captura. ¿Esto qué significa? Que si mantienes una racha de capturas de esa misma especie, va aumentando cada vez más el bonus de experiencia ganada y la ratio de captura. Por lo tanto, se va haciendo ligeramente, no más fácil, sino que vas teniendo más recompensas en el camino. Y en ocasiones también será más fácil efectuar la captura. ¿Cuándo se rompe la cadena? ¿Cuándo se rompe la racha? Cuando interviene, cuando capturas, mejor dicho, una especie diferente, o cuando una de las especies que estás tratando de capturar escapa. ¿Y esto qué tiene de peculiar la captura en cadena? Pues que por cada 10 capturas, hasta 40, va aumentando progresivamente la ratio de aparición de criaturas shiny, que son las variocolor, unas que tienen por regla general una entre 4.096 de aparición. Puedes llegar a disminuirlo por debajo de 1.000. si haces diferentes tareas, lo cual es bastante interesante. Y luego también que a través de este sistema de captura en cadena se facilita también la aparición de Pokémon genéticamente perfectos, ¿no? Te puedes garantizar que 4 de los 6 atributos sean los IVs, los llamados IVs, los valores individuales, estén al máximo. Entonces, digamos que también Pokémon Let's Go Pikachu Eevee son dos títulos que democratizan el sistema de entrenamiento más competitivo que antaño requerían obligatoriamente de la crianza, que personalmente a mí me gusta la crianza, la eclosión de huevos y esa sorpresa, pero hay que reconocer que era un proceso muy lento y que aquí se está facilitando porque te están dando la oportunidad de que en cuestión de a lo mejor una hora y media, tengas la posibilidad de tener en tu equipo criaturas cercanas a la perfección y perfectamente capaces para la competición, ¿no? Y luego otro tema también que democratiza en el aspecto más competitivo es el tema de los EPS, que para que no abrume el concepto es simplemente unos puntos de esfuerzo que sirven para desarrollar más, si cabe, cada una de las 6 estadísticas individuales de cada Pokémon, ¿no? El ataque físico y especial, defensa física y especial, velocidad y puntos de salud. Antes era un proceso mucho más automatizado, en el sentido de que no podías elegir cómo delegar esos puntos de esfuerzo con total gestión de maniobra, ¿no? Ahora sí, ahora cuando transfieres Pokémon al laboratorio o cuando combates con un Pokémon, recibes caramelos que los tienes almacenados en tu bolsa. Y eres tú, como jugador, el que elige a quién y cuándo delegar esos caramelos, que son puntos de esfuerzo, que son EPS. Y entonces es mucho más fácil y mucho más tangible, porque también lo puedes ver de una manera materializada desde el menú, cómo distribuir esos puntos. Y no tienes que estar como antaño apuntando en una libreta cómo querías distribuir esos puntos, o como en sexta generación con el superentrenamiento, cómo utilizar esos sacos que tenías que explotar a través de un minijuego que al final terminaba siendo también monótono. Entonces, como digo, al final sí te das cuenta de que Pokémon Let's Go Pikachu Eevee introduce ciertas cosas que se asimilan muy bien, que se asimilan de una forma muy sencilla, porque todo el mundo puede llegar a entenderlas, ya no está esa barrera que abrumaba tanto, y que creo que, en cierto modo, estos aspectos sí que son bienvenidos.
Es un poco la cumbre de un trabajo que se viene haciendo, creo, sobre todo desde sexta generación.
Totalmente.
Que es para mí la que da el mayor paso hacia democratizar el competitivo. Y estoy muy de acuerdo, gustándome mucho el tema de la eclosión de huevos y de la crianza, en que es mucho más ágil, mucho más divertido, porque al final yo recuerdo el truco de con la parte de la lata que la ponías en el stick y así daba vuelta solo y dejabas la consola ahí. Claro, también. Porque era un poquito un proceso muy automático. Ahora con el tema de la captura como que te implica mucho más y es muy divertido. Sin esperar grandes cosas a nivel competitivo de Let's Go, sí que me gustaría que se diera esta opción o que se siguiera avanzando en hacerlo mucho más orgánico, en complementarlo con la captura o con determinados tipos de combate y no como un proceso tan aparte, y reconozco que tan tedioso para un jugador que no sea súper súper hardcore como es el de la eclosión. No sé, además el tema del shiny hunting, de la caza de shinies, me parece súper chulo y súper natural. Recuerdo que ya me flipó en sexta cuando se hizo con la cadena de pesca, pues ahora poder hacerlo con cualquier Pokémon y con cualquier especie está súper bien a través de la captura tan ágil que propone Let's Go. No sé si a Paula, por ejemplo, le habrá salido ya algún shiny, yo estoy todavía en ello.
Me salió uno, pero tuve la mala suerte de que estaba encima de un desnivel y no pude subir a tiempo para recogerlo. Era un Rattata de color así verde. Y era en una ruta que da a... no recuerdo, ¿Azulona? La del... Sí, esa que es una bajada y hay como diversos desniveles, que está la guardería.
De Ciudad Celeste hacia Carmín.
Ah, Carmín, exacto. Sí. Pues estaba en uno de los desniveles de abajo y justo apareció en el de encima y claro... Y fue, dije, voy rápido a ver si al bajar vuelve a estar, y no, desapareció. Y nunca me había aparecido un Shiny en ningún juego y fue, bueno, un tanto decepcionante, pero tengo esperanza de encontrar alguno más.
Sí, a mí me han tocado 3 ya. Uno de ellos fue de mera casualidad, como cuando no suelen pasar, ¿no? En el evento que hicimos con Nintendo, estaba en el túnel Roca y me apareció un Golbat Shiny. Y luego los otros dos sí que son... facilitados por la captura en cadena, ¿no? Una de ellas me llevó una racha de 80, que dices, ¡buah, 80! Sí, bueno, la otra fue 134, pero es que aún así, es que antaño yo recuerdo haber estado con la pesca en cadena mucho más tiempo para conseguir únicamente un Pokémon de tipo agua que a lo mejor no me apetecía tanto, ¿no? Aquí tienes la oportunidad de ser tú el que, por así decirlo, apunta con la mirilla qué Pokémon quiere aspirar a obtener un Shiny y entonces hacerlo de esa manera, ¿no? Basta con equiparse bien. Y antes comentabais que lo que es la red de captura estaba un poco rota. Creo que es una cuestión de cogerle el tranquillo, de verdad, porque al final acabas percibiendo ciertos truquillos, ¿no? Para, sobre todo, dominar el tempo, ¿no? Ese tiempo que pasa desde que lanzas la Pokémon o desde que mandas que se lance la Pokémon si juegas en portátil hasta que choca, ¿no? Con la criatura en cuestión. Y digamos que ese proceso de la cadena también facilita la familiarización. Y luego, ya que ahora estamos terminando un poco, me gustaría también decir que estas entregas van a ser posiblemente las últimas con Junichi Masuda como director, él mismo lo ha dicho, y se percibe cierto sabor de despedida, pero también cierto sentido de celebración en estos títulos. Y digamos que aquí se ha dejado llevar Junichi Masuda, que aparte de director de muchas de las generaciones principales, tercera, cuarta, quinta, sexta, ha sido también productor y compositor en muchísimas entregas donde a lo mejor no ha sido necesariamente director. Y creo que a pesar de la estética más infantil que tengan Pokémon Let's Go, Pikachu, Eevee, y que esto pueda llegar a dar pie al engaño, ¿no? Porque al final yo creo que todos coincidimos en que son juegos muy disfrutables. Son títulos artísticamente muy bonitos, que entran por los ojos, que tienen detalles muy chulos en las animaciones. En otros no tanto, ¿no? Como la animación de Drenadoras, que parece hecha por... en fin. Por lo demás, me gustaría destacar la banda sonora del título porque hace una remasterización de arriba abajo de todos los temas originales y lo hace de manera orquestada. Y a diferencia de otras entregas, que creo que esto es algo que no se suele mencionar tanto cuando analizamos los títulos, en este caso no solamente han optado por temas orquestados, sino que han preferido ceder un protagonismo individual y especial a cada uno de los instrumentos cuando intervienen. Y por poner un ejemplo, que esto me llamó mucho la atención y por eso recomiendo jugar encarecidamente a estos títulos con auriculares, en la ruta que hay entre antes de llegar a Ciudad Azulona, que se llama así, el Road to Cerulean City, hay un tema donde se mezclan instrumentos de percusión con instrumentos de cuerda. Y lo hace de una forma muy peculiar porque no solamente los mezcla, como hacía Junichi Masuda durante esta última década, a partir de la quinta generación, donde se atrevió a introducir instrumentación eléctrica, aquí no lo hace así, pero sí que cede espacio a los instrumentos de percusión, como puede ser un piano, y luego deja unos segundos para que el estribillo solamente se escuche a través de un violín. Y creo que al final es una banda sonora memorable de verdad, porque sabe coger la base de las melodías originales y le da la vuelta con muchísima personalidad, y creo que al final es eso, que son títulos cuidados al milímetro, que tienen muchísimos guiños, que recomiendo también que todo el mundo que juega estos juegos se pare a leer los carteles que hay dentro de las casas, que haga absolutamente todo y que de verdad no deje de jugar hasta el final, porque de verdad, leyendo y aprendiendo todo, descubres dónde y cuándo se contextualizan estas entregas, se dan muchas respuestas a preguntas que no se finalizan en los títulos de séptima generación. Creo que esto es muy interesante también, y que sobre todo te enseña que no son juegos tan fáciles como parecían, porque en cierta parte de la aventura pega un subidón de dificultad bastante interesante, y sobre todo en la recta final, una vez terminada la liga, tiene unas sorpresas que de verdad son un desafío que a mí de verdad me inspiran a escribir varios artículos, porque hay ciertas sorpresas que por supuesto no vamos a mencionar aquí, pero hay apariciones muy interesantes que seguramente esbocen más de una sonrisa y que por tanto creo que al final va a disfrutar tanto el jugador tradicional como el que llegue aquí sin saber absolutamente nada de todo eso.
A ver, jóvenes, a ver, vamos, yo tengo sobre
pongamos
todo...
orden, Relaño, efectivamente.
Yo tengo sobre todo una duda, vamos a ver, Pokémon ha sido... Eso también, pero esa pregunta viene luego. Pokémon ha sido desde siempre una saga ligada a las consolas portátiles. Bien, la verdad que ha habido spin-off desde la época de Nintendo 64, pero eran eso, spin-off, o sea, el núcleo duro de Pokémon, los juegos principales, siempre han sido de portátiles. Y ahora Nintendo lo que tiene es una consola híbrida, una plataforma que a la vez es portátil y consola de sobremesa. Yo lo primero que quería saber es si este Pokémon en concreto es el que vosotros esperabais para Switch. O si bien esperabais otra cosa, por ejemplo, que Nintendo hubiera aprovechado esa naturaleza dual de la plataforma, que el hecho de que también se puede jugar en sobremesa para igual potenciar alguna característica del juego que no se podía hacer en portátil por la propia naturaleza, ¿no? de la jugabilidad en este tipo de consolas.
Yo es que, y creo que aquí Sergio, Paula, cualquier fan de Pokémon que haya seguido la saga en los últimos tiempos, creo que estará de acuerdo. Este no es el Pokémon de Switch, por muchos méritos que haga, no lo esperábamos como el Pokémon de Switch, no lo esperábamos como el Breath of the Wild de Pokémon, por poner un ejemplo rápido y directo. Pero sí que ha sido una sorpresa agradable para ese tiempo de espera entre séptima generación y octava, que no se retrasó, pero como que se dio a entender en aquel E3 de 2017 que iba a llegar pronto y al final llegará en 2019. Como aperitivo está muy bien, pero sabemos que no es el Pokémon de Switch y a mí me da mucha esperanza porque si esto es el picoteo, si el Pokémon de octava generación tiene el mismo cariño con el riesgo y las novedades que espero de una nueva generación y los precedentes de Breath of the Wild y de Odyssey, pues pueden pasar cosas como que se aproveche la naturaleza dual de Switch, como que se complemente con una historia al nivel de quinta generación, pero de este título no tenía las grandes esperanzas. Ha cumplido y ya estoy más que satisfecho. No sé los demás.
Sí, a mí me pasa exactamente igual. Respecto a la primera pregunta, Joaquín, yo es que, al igual que Israel, no es este el Pokémon que esperaba de Switch, y entonces teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que este no es el título que anunció Game Freak en el E3 de 2017, no es la nueva generación, creo que al final se han traducido, como decíamos al principio, más que en una pequeña experiencia que traslade el concepto de Pokémon GO a la pantalla del televisor o a la portátil, al videojuego, al fin y al cabo, lo que hace es tomar ciertos riesgos y actuar como globo sonda para, yo creo que, hacer una lectura, ¿no? Para ver si estas nuevas formas de entender Pokémon pueden trasladarse o compatibilizarse con las anteriores en un título que aborde todo. Y respecto al aprovechamiento de lo que es la capacidad o la naturaleza híbrida de la consola, creo que se resuelve bien en el sentido de que se le da sentido a intentar que los que, como por ejemplo yo, que he jugado más del 50% del tiempo en modo portátil por una cuestión preferencial, porque entiendo a Pokémon como algo que tengo que tener entre manos, creo que también se dan motivos interesantes para que lleves la consola al dock, cojas la Pokéball Go Plus o el Joy-Con y te pongas a aprovechar las funcionalidades jugables, no eminentemente jugables, que te ofrecen en la televisión. Creo que está bien, pero creo que está sobre todo orientado más al juego cooperativo y al juego más para disfrutar de la experiencia, ¿no? Jugar tanto solos como en familia, porque definitivamente si hay algo que se puede atribuir como mérito a Pokémon Let's Go Pikachu Eevee es que son obras que pueden disfrutar todo tipo de jugadores y que por supuesto van a ser posiblemente una de las opciones predilectas en la carta de los Reyes Magos de estas Navidades.
Oye, yo quería preguntaros, ¿hay algo, aunque os haya descubierto este juego, que pensáis, a partir de aquí me gustaría que el Pokémon gordo lo tuviera, pero sé que no lo va a tener? Es decir, digamos, ese como fan, que os gustaría que la siguiente entrega tuviera que esta quizá voy a dar un pequeño atisbo, pero sabéis que no va a pasar.
Uf, qué interesante.
Hombre, yo te diría como esperanza, formas de nivelar tú mismo la dificultad o más cosas en ese sentido. Aquí te dan la pequeña ayuda de que pasar Pokémon ya no tienes que ir al PC, ya es desde el menú normal. Y entonces puedes hacer un equipo muy amplio, ir entrenando a varios y así. Nunca estás sobrenivelado. Cosas en ese sentido que ayuden a empoderar en términos de dificultad me fliparían, pero y que creo que Pokémon Let's Go más o menos deja caer, pero que creo que eso no lo va a hacer. Veremos a ver cómo sienta el cambio de dirección, la marcha de Masuda, etcétera, pero lo veo muy complicado.
Sí. Pues yo hay una cosa que responde a esa pregunta, Fran, y que tengo dudas de que vaya a suceder, pero que desde luego y sin duda es mi mayor deseo. Y es que se da la circunstancia de que con Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee son los primeros títulos donde sientes que el mundo que estás viendo está vivo. Precisamente porque estás viendo la naturaleza de esas criaturas con tus propios ojos. Las estás viendo moverse, las estás viendo corretear por la hierba alta, las estás viendo sobrevolar. Y de esto me percaté sobre todo cuando estábamos analizando el juego, sonó el teléfono, tuve que dejar la consola, volví y me quedé presenciando un momento la pantalla y vi precisamente esto, me percaté de ello, ¿no? Vi que estaban sobrevolando varios Pokémon mientras otros correteaban y sentía que de verdad estaba ahí, que algo estaba sucediendo ahí dentro y que no era únicamente un mundo que reaccionaba solamente ante mi paso, sino que era un mundo que en cierto sentido daba síntomas de estar viviendo sin que yo tuviese que hacer nada de por medio. ¿Cuál es el problema? Que para poder sentir esto teníamos que renunciar a aproximadamente 18 FPS, ¿no? Como sucede en el Bosque Verde. Entonces, ¿qué le pido a Nintendo Switch? ¿Qué le pido a Game Freak, que no son sospechosos de pulir al máximo sus títulos? Pues que les pido precisamente eso. Quiero encontrarme con unos juegos que no duden y que no tengan problemas en mostrar a más de 10 o 15 Pokémon en pantalla, que muestren un banco de peces mientras estamos haciendo surf, sin que eso sacrifique el rendimiento del juego y que por ello hagamos que cuando estemos jugando a Pokémon sintamos que todo eso que está sucediendo ahí está sucediendo de verdad, ¿no? Sé que es una cuestión de memoria, sé que es una cuestión de recursos, pero creo que al final es parte para que nos sintamos que esa obra de teatro que estamos viendo sea como parte de la función de la mera realidad. Sería genial.
Que todo esto es muy interesante, estáis, ¿no? Es un debate muy chulo sobre lo que aporta el juego y tal, pero la pregunta de verdad es, ¿qué os parece el tráiler de la película de Pokémon? Este que está rulando estos días.
Yo no he dormido. Claro,
ahí es donde vamos, ahí está la cosa.
Yo me tuve que tomar una valeriana, Juan, para dormir.
Jigglypuff, tío, es un gremlin.
Pero ser más concreto, porque no dormir puede ser del hype o del bajón.
Claro,
no, del miedo, del miedo.
Suceden las dos cosas, Juan, porque yo pensaba que no iba a dormir por el miedo de ver a ese Jigglypuff y al final reconozco que vi el tráiler más veces de las que me gustaría reconocer. Entonces ya no sé ni qué pensar, tengo ahí como una mezcla de sabores muy extraña. Creo que voy a ir a verla, por supuesto, pero tengo ese miedo, ¿no?, de que pase como con Dragon Ball Evolution. Tengo la esperanza de que salga bien.
Bueno, mientras no salga Jean-Claude Van Damme, yo creo que la cosa puede ir bien.
Bueno, cerramos capítulo Pokémon aquí, si os parece. Yo creo que está todo dicho, si no todo, desde luego lo más importante, eso seguro. Profesionales de la saga que habéis estado dando pinceladas sobre lo mucho que aporta este nuevo capítulo, y abrimos otro nuevo capítulo también dentro del debate para hablar de actualidad, pero mirando a las fechas ya cercanas del principio del mes de diciembre, en las que, si todo va como debe, pues tendrá lugar el, ya sabéis, el evento un poco en el que se deciden los juegos del año a nivel internacional, aunque luego cada medio, nosotros también lo haremos, pues propondremos los nuestros y acabaremos eligiéndolo. Esos Game Awards que llevan tanto tiempo celebrándose, que regresan en este 2018 de nuevo, regresan, como sabéis, ahora en multitud de plataformas a través de las cuales poder seguirlos. Leíamos en la noticia que hablamos de unas 40, o sea que desde luego no va a haber excusa para poder echarle un tiento a la gala y seguirla. Nosotros en Mérida la cubriremos también, madrugada del 6 al 7 de diciembre, 2:30 de la mañana hora peninsular. Y nosotros hoy hemos traído el tema para avanzar, porque ya los conocemos, los candidatos de esta entrega. Y bueno, pues hablar un poquito de lo que nos parece los elegidos, hablar también de los que creemos que deberían estar y al final no han entrado, un poco de las categorías. Ya sabéis que esto también va bailando de año en año, aunque hay unas que evidentemente se mantienen, las importantes están ahí desde hace mucho tiempo, y un poquito todo eso. Fran, ¿cómo podíamos empezar? Porque son bastantes títulos, bastantes categorías, evidentemente los principales, los más gordos están, pero también va a haber ausencias. ¿Cómo hacemos esto?
Sí, yo, bueno, iba a hablar un poco del show en general y creo que también pues no hace falta repasar todas las categorías.
Sí, no será necesario, sí.
Hay algunas muy particulares, los que crean mejor contenido, mejor jugador online. Bueno, mejor jugador online cada vez es no es un área que nosotros toquemos, pero sí que tiene su relevancia. Pero de cara a nosotros, pues realmente no discutirlo, tampoco somos los más especialistas. Hay una serie de bandas sonoras, hay una serie de categorías que realmente pues tampoco merece mucho la pena profundizar en ellas, y otras que son las gordas, las que más o menos acaparan todo el interés. Por supuesto, el juego del año es la más llamativa, aunque hay algunas bastante interesantes si conviene prestarle su atención. Y luego también voy a hablar un poco del propio show, así muy rápido por encima, que es el show de Geoff Keighley, que bueno, apoyado por la industria. Antes era el show de la MTV, era show, digamos, había una estructura fuerte detrás. Ha conseguido crearse como algo propio, un show propio levantado por él, apoyado con la alianza de las compañías de videojuegos y compañías como Intel o cualquiera que se preste de. Es un evento muy potente, pero también muy centrado alrededor de las compañías, por eso tiene tantísima publicidad. Es una cosa que han conseguido equilibrar año tras año. La verdad es que el show, todos los años lo comento cuando hacemos el directo y tal, creo que está ganando bastantes enteros y se nota año por año. Es verdad que tiene que ser un equilibrio muy complicado, porque esto no es el evento, no es la academia del videojuego como podrían ser los Oscars, que siempre consiguen mantener ese equilibrio entre el show y la promoción y la valoración de la industria. Los Game Awards todavía tienen un elemento quizá demasiado comercial, demasiado de marketing. Pero bueno, eso creo que es inevitable tal como está el formato, y eso también nos permite además tener esa anticipación de los anuncios, de qué juegos van a presentar, qué nuevo título, qué nuevo trailer vamos a ver, que eso también mantiene bastante el interés de no poca gente. Creo que eso es un detalle interesante por el que podemos comenzar, qué anuncios podemos esperar, qué juegos podemos esperar. Yo creo que un candidato bastante obvio sería Kojima. Kojima tiene una relación muy buena con Geoff. La ha tenido desde años, incluso se llegó a reivindicar cuando él salió de Konami. Se hizo una defensa muy fuerte de Kojima como autor y tal, que no se suele ver. Bueno, que la verdad es que era chocante y era llamativa, pero era lo que había. Y yo creo que estamos en un punto, además hace poco salían noticias que Death Stranding está bastante más avanzado que a lo mejor parecía, que se puede jugar de principio a fin y que parece, bueno, que está en un estado maduro. Entonces no me extrañaría que hiciera acto de presencia. Luego hay pues siempre los típicos rumores, que si, bueno, ahora ha habido un documental, se ha presentado un documental de No Clip de Half-Life. Half-Life que cumple el primero 20 años. ¿20 años eran? ¿20 años ya? No, no puede ser.
Sí, creo que es 20, del 98, 20. Sí, es del 98 el primero.
Madre mía.
Así que ya, ¿cómo pasa el tiempo?
Vale, 20 años. Ostras. Vale. Me acabo de quedar flipando.
Te acabo de quedar en blanco, ¿no?
¿En serio? Bueno, en fin, vale, pues ha habido un documental, se ha anunciado un documental de No Clip del desarrollo del juego, y Geoff lo ha comentado mucho y la gente está diciendo si eso no iba indicativo de a lo mejor de que había alguna otra sorpresa por parte de Valve más. Lo dudo muchísimo, como casi siempre que, pero a una vez a lo mejor cae. Pero bueno, en fin, como sabéis, bueno, esto es cada vez que hay posibilidad de que haya anuncio, la gente echa la imaginación a volar. Bueno, y no sé si crees que a lo mejor que sigue más como responsable de actualidad, si tiene algún título que suene, sin entrar en rumores ni especulaciones, que intentamos evitar en la medida de lo
Sí,
posible.
la verdad es que dejando a un lado, como dices, cualquier tipo de rumor que no esté respaldado por ninguna fuente oficial, porque suenan varios nombres, yo creo que basándonos un poco en lo que hemos visto en estos últimos años y tal como dices, Death Stranding tiene muchas opciones de aparecer, pero por una cuestión no especulativa, sino por palabras del propio Kojima, ¿no? En el medio de Asahi Shimbun, que es un medio con el que tiene bastante afinidad Kojima, al igual que con Famitsu, por ejemplo, pues ahí comentaba que, bueno, si no ha habido un problema de transcripción o de malinterpretación de sus palabras, que ya sabemos que a veces suele pasar, ¿no? Él asegura que el juego ya está en una fase de corrección de errores. Y yo creo que esto es un claro indicativo de que, desde luego, el desarrollo está avanzando a buen ritmo, si está ya en fase de correcciones. Lo que yo no soy quien para decir es si el juego ya está terminado. Eso no lo sabemos. Pero desde luego,
No.
a juzgar por lo que vimos en el último adelanto del E3, que ya parecía que estaba bastante sólido a nivel jugable, y la fecha en la que estamos, que sabemos que va a estar Kojima, etcétera, digamos que todos los condicionantes invitan a pensar a que el juego va a estar ahí. Otro juego que también apunta con muchas posibilidades, dicen que es Ghost of Tsushima, que esto, como digo, yo no he encontrado ninguna fuente que lo respalde. Y luego también pues se esperan novedades de, pues a lo mejor se volvía a hablar, ¿no? También de Dreams, etcétera. Yo apostaría más por volver a ver Bayonetta, pero esto también es una corazonada. Información pura y dura, solamente se han prometido sorpresas en plural.
Yo también creo que veremos algo de Death Stranding y algo gordo, además. A ver, además de porque este es el evento de Kojima. De hecho, siempre que va le dan un premio, ¿no? Busca Geoff Keighley alguna excusa para dar un premio. Aparte de eso, para mí el material que presentó en el E3 me pareció flojillo. Para lo que suele ser Kojima con estos grandes eventos internacionales. Cuando ya tiene su videojuego tan avanzado, me pareció poca cosa lo que se presentó en el E3, así que espero que ahora veamos algo mucho más gordo y sobre todo algo que empiece a darnos respuestas concretas, ¿no? Porque de todo el material mostrado hasta ahora, preguntas no hemos hecho muchísimas, pero respuestas hasta ahora pocas. Y respecto a Ghost of Tsushima y otros juegos de Sony, pues sería también interesante verlo, ¿no? Sobre todo ahora que Sony ha dicho que no va a estar en el próximo E3. Estamos todos expectantes, ¿no? Por saber qué paso va a dar ahora y cuál ha sido la razón por la que va a faltar a un evento tan importante del año que viene, ¿no? Así que a ver si ahora en estos premios, pues muestra ahí todo su arsenal.
Bueno, pues pasando un poco de la faceta de anuncio y tal, voy a ir comentando, voy a elegir, no voy a seguir un orden y voy a decirlas todas porque no da tiempo y tampoco creo que sea que merezca la pena. Pero sí que voy a repasar categorías que me parezcan interesantes y vamos a comentar un poco los juegos, si nos falta alguno, si nos parece acertada la elección. Generalmente los juegos que aparecen en cada categoría son por votación. Hay un jurado internacional al cual pertenece Meristation, hay que decir. Bueno, ahí estamos muchísimas revistas de todo el mundo, revistas de Estados Unidos, revistas de Europa. Y bueno, ya cada una elige sus candidatos y luego se hace un baremo y se ponen imagino los que más han votado, que tampoco lo sabemos muy seguro, pero bueno, nosotros comentamos los nuestros y al final sale una lista que se puede parecer más o menos a lo que tú como medio pues, has mandado. Voy a empezar con mejor juego independiente, que encontramos Celeste. Venga, Rael, dilo tú ya.
Hombre, pues, no, yo no puedo decir ganadores, pero es que
No, no, venga. Celeste, Dead Cells, Into the Bridge, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Así la lista, la verdad es que tiene poco. Es decir, bueno, a lo mejor se podría haber metido uno por otro, pero la verdad es que sobre el papel me parece cinco de los mejores juegos indies. Y sin quitarle el indie, y quitándole el indie también, porque la verdad es que la calidad de estos juegos, si, bueno, incluso si no os suena, si buscáis estos juegos de Metacritic, todos tienen una media de nota altísima. Return of the Obladin, hace poco, por ejemplo, lo analizamos en Meditation, creo que tiene un 9 o un 9 o 92, no me acuerdo. The Messenger también es otro juego que también tiene puntuaciones, muchas puntuaciones sobresalientes. Celeste es un juego, bueno, que creo que tuvo ese 10 en IGN, unas notas altísimas en todos lados. Y hay muchísimo ruido más allá del lanzamiento, que ha ido sonando durante bastante tiempo. Dead Cells, que quizás es el mejor Metroidvania moderno que hemos tenido.
Es una maravilla, ese juego elemento. Es una maravilla.
Y Into the Bridge, que también es uno de los mejores juegos de estrategia de este año, así tal cual, sin indie, no le hace falta el indie tampoco. Así que la lista, no sé a vosotros, pero a mí me parece muy sólida, no sé si echáis de menos alguno.
Es que, ¿a quién quitas? ¿Sabes? A lo mejor metería a Minit, no, porque me gustó mucho, pero ¿a quién quitas? Esta me parece la más sólida a mí.
Sí, yo tengo claro que sí que metería uno más, si se pudieran poner seis y sin ánimo de quitar a ninguno de ellos. Y es un juego que creo que hemos jugado varios de aquí, Fran seguro que sí, que es Iconoclast, de principios de año. Es un videojuego que me encantó. Me encanta además el proceso de desarrollo que tuvo, porque también estuvo hecho solo por una persona. Y creo que al final es un juego que mezcla muchísimas ideas que a mí personalmente me terminan conquistando en un videojuego. Y es que por lo demás yo no tengo ninguna pega. Quitando Return of the Obladin, que lo tengo todavía pendiente, pero con muchas ganas de jugarlo porque viene de quien viene. Pero vaya, es que creo que es una de esas alineaciones de juegos independientes, vamos, de las mejores del último lustro.
Es que eso, de indie ha habido este año tanta cantidad y también tanta calidad que prácticamente esta lista para hacer justicia tendría que ser en lugar de 5, pues de 20 como mínimo, ¿no? Yo sobre todo he visto en el género de los matamarcianos de corte más clásico, han llegado a salir varias maravillas que desde luego me han dejado encantado, y como eso pues en todos los géneros, ¿no? O sea, yo creo que esta categoría sin duda ha sido la más reñida de todas hasta llegar a ese, digamos, a ese top 5 final, ¿no? Ahora veremos a ver quién gana todo esto.
Bueno, siguiendo repaso, tenemos juegos que han tenido un impacto especial. Es una categoría que a mí me resulta bastante curiosa, pero interesante. Que son, digamos, los juegos que tienen un mensaje, que de juegos que se interpreta que tienen un impacto, un potencial impacto en la sociedad. Aquí estaríamos, bueno, supongo que en su día, si no recuerdo mal, ganó This Dragon, Cancer. Supongo que sí, no tengo la chuleta. En fin, pero estamos hablando de juegos que por su mensaje, por su historia, por su narrativa, pues se considera que tienen un impacto y que te hacen algo más que entretener. Bueno, es una definición sui generis, pero más o menos creo que se pilla la idea. Los candidatos a esta categoría son Celeste, 1111 Memories Retold, Florence, Life is Strange 2 Episodio 1 y The Missing, Macfield and the Island of Memories. ¿Cuántos todavía? ¿Habéis jugado alguno a Florence?
Todavía no.
Es un. La verdad es que lo analizó en su día Fran García. Juego para móviles de una. Gira en torno a una relación cotidiana, no tiene elementos mágicos ni nada, simplemente es cómo interpretar una relación, y además todo de una manera muy simple, muy elegante, todo pensado para el móvil, y bastante, la verdad es que la impresión es que tiene el juego, es bastante interesante, es un juego muy bien planteado, y de los que realmente te dejan un pozo cuando terminas de jugar. No sé si tenéis alguna idea de un juego con impacto que lo echáis de menos aquí, que es un juego cuya historia, o quizá valorar en particular por qué Celeste o por qué Life is Strange deberían estar aquí.
Hombre, de Celeste, como pequeño apunte y sin mojarme mucho, saqué un texto precisamente en Mary sobre cómo trata la ansiedad, no solo desde el típico guión, desde lo argumental, sino a través incluso de la música, de la jugabilidad. Me parece, a mí me voló la cabeza lo que es capaz de hacer, la coherencia de todos esos elementos para transmitir un mismo mensaje, un mensaje súper positivo. Lo que me gustaría es ver más que AAA, juegos con más presupuesto, con más posibilidades en esta categoría, o más que en la categoría con este tipo de mensajes. Más riesgo entre el AAA, porque si Celeste, por ejemplo, puede hacer esas maravillas, o Florence, ¿qué no podría hacer con más recursos de personal, económicos? Me pica mucho la curiosidad.
Sí. La cosa es que también son obras muy de autor, ¿no? Que al final siempre se suele dar la circunstancia de que estos juegos tan especiales suelen estar desarrollados por una o por muy pocas personas. Y yo creo que al final el presupuesto a lo mejor tampoco puede repercutir tanto para que el mensaje pueda ser mejor, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que estaría muy bien que obras con más presupuesto, como por ejemplo ha podido tener Joseph Fares para hacer algunas de sus ideas con A Way Out, pues que sí que tengan más presupuesto para que puedan aspirar a un poco más, ¿no? A nivel sobre todo de promoción, etcétera. Pero vaya, yo creo que eso, yo coincido en el aspecto de Celeste. Yo creo que también es el videojuego perfecto para hablar sobre la depresión, incluso propiamente dicha, a través del videojuego. Y ojalá tengamos más obras como esta en el futuro, ¿no?
Bueno, sí, no, el concepto de. La verdad es que el concepto que habéis comentado de autoría y triple A, por así decirlo, suele estar bastante peleado. Y los que consiguen hacer juegos triple A y tener un sello muy reconocible, también se les pega muchísima caña. Y la verdad es que son términos que realmente están bastante peleados. No sé si es por la naturaleza del propio videojuego, o por la manera en la que ha evolucionado, y a lo mejor en un tiempo no tenía por qué ser así, pero sí es verdad que ese concepto de juego masivo de millones y autoría no suelen darse la mano normalmente. Mejor interpretación lo voy a dejar, porque realmente aquí se valora la interpretación original, y muchos de los juegos tienen doblaje.
Sí, sí, muchos de los juegos tienen doblaje, y además bastante bueno, oye, que no tiene nada que...
Al castellano, porque doblajes tienen todo. Ah, sí. Tú lo ves ahí, es un monigote que mueve la boca.
Tiene usted razón, bueno, señora Elena.
Oye, sí, además que todos tienen un doblaje, digamos, al castellano a la altura de... del inglés, pero hombre, para destacar en esta categoría, sin duda Red Dead 2, ¿no? Que por desgracia Rockstar no dobla su juego al castellano, y aún así, por lo que llevo escuchado ahora, es un doblaje excelente por parte de tanto de los actores que han participado, como de la interpretación, como de todo lo grande que es ese proyecto, ¿no?
Yo creo
sí, este seguramente sea muy rápido, solamente. Perdonad este segundito, hago un inciso aquí porque de todo lo demás la verdad que os estoy viendo muy atentamente, pero así que me gustaría decir una cosa, ya lo sabéis, que en este sentido, pues algo tengo que decir, y creo personalmente que es de todas las categorías, en gran medida por la situación que vivimos, en cuanto a, yo creo que afortunada, de que casi todo venga localizado, de forma que no tengamos que volvernos locos, como por ejemplo me está ocurriendo a mí, y eso que, gracias a Dios, controlo el inglés, pero aún así son acentos muy, muy cerrados, con muchas particularidades en la forma de interpretar, etcétera. De tener doblajes al castellano, que como digo, facilitan la experiencia un montón. Con Red Dead Redemption me estoy volviendo loco.
Es que los comentarios de cuando los personajes juegan al dominó, cuesta cogerlo, Juan. Cuesta cogerlo.
Y no solamente eso, que más allá de la coña, es que todo el juego está plagado de acentos y de movidas, y con unos subtítulos que no, bueno, no es que sean pequeños, pero es decir, al final tienes que poner mucha atención para estar muy atento a todo lo que dicen, y no llega a ser cómodo. No es lo mismo que una película, que en hora y media de subtítulos te puedes más o menos manejar, pero en 70-80 horas, con la barbaridad que supone eso a nivel de texto, es muy, muy cansado.
Sí, solamente además que...
realmente creo que el esfuerzo de traducir las cosas y localizarlas merece la pena.
Además que hay muchas cosas que no las traducen al castellano. Eso pasa mucho en los juegos de Rockstar, y es por eso, porque digamos que la traducción llega a ser tan grande que muchas cosas se quedan directamente en inglés, ¿no? Y no, claro. No tienen ahí los subtítulos.
Exacto. Entonces decía que por un lado afortunados de tener el mercado que tenemos bastante sano en ese sentido, pero por otro es una categoría que a nosotros nos va a pasar un poco más desapercibida, pero se entiende. La gala se hace para un mercado concreto como punto de partida y a partir de ahí el resto del mundo se hace eco. Pero no nos engañemos, o sea, el mercado principal de esta gala seguramente sea el de habla inglesa. Y de ahí que esta categoría en concreto tenga un sentido sobre todo allí. Esto es así. Y no es una crítica, es decir, es una descripción de una realidad dentro del grueso de la gala que me parece que sí que es apta para todos los países, si queréis, o las nacionalidades y los idiomas. Ya está. Hala.
De todas maneras, siguiendo ese argumento, quizás nos podamos congratular de que el nivel de los actores y el nivel de la interpretación de los personajes, porque como bien ha mencionado Juan, realmente doblaje es todo, porque al fin de cuentas hay un actor real que está poniendo su voz y a veces incluso su cara y sus gestos al personaje. A medida que la tecnología nos lo permite y cada vez, digamos, se asienta un poco más los directores de doblaje y se adquiere más conocimiento, pues se consiguen mejores trabajos. Yo creo que se nota en la fuerza de los personajes de un videojuego. Creo que año tras año vemos interpretaciones más potentes y personajes que realmente ganan mucho con ello.
Sí, así es. Sí, habrá quien diga que seguramente nos perdemos por aquello de la captura de movimientos, que es un poco el punto de partida también para categorías como esta. No se premia solamente el uso de la voz, sino también el uso del gesto. Y como muchos personajes al final no son sino representaciones de lo que ha hecho un actor con todo su cuerpo, ¿no? En la pantalla después. Eso nos lo podemos estar perdiendo en cierto modo por aquello de que el motion capture de la cara no va a ser el mismo. Y en eso sí que el doblaje al castellano, como el doblaje del cine, pues trampea, ¿no? Es decir, nosotros al final las bocas no se mueven de la misma forma porque son idiomas distintos. Pero es que creo que al final un videojuego, por mucho que se utilice la captura de movimientos, tradicionalmente la animación también se ha utilizado de otra forma, ¿no? Se ha hecho a lo mejor captura de movimientos, pero se ha utilizado la interpretación original de un actor X en inglés para dibujar sobre esa onda de audio, esa frase, ¿no? Unas bocas para los monigotes que después se representasen en pantalla, digo, no deja de ser un poco animación. Entonces yo siempre, cuando se habla de este tipo de categorías y de lo que podemos estar perdiéndonos o no, yo en eso soy bastante tradicional, aunque entiendo que estamos avanzando a pasos de gigante, como tú dices, Fran, y pienso que un videojuego no deja de ser una forma nueva de entender la animación que lleva tantísimos años doblándose y que yo creo que desde ese punto de vista el doblaje no pervierte, puesto que no vemos al actor original por mucho que se haya hecho esa captura cuando se haya hecho, ¿vale? Pero mi opinión, habrá quien opine otra cosa y es muy lícito. Por lo demás, pues feliz, como tú decías, de tener un mercado el nuestro y el internacional nutridísimo de buenos actores que al final hacen que en el videojuego lleguen cosas tan buenas, o sea que genial.
Así es. Vamos a seguir. Mejor banda sonora. Tenemos Lena Raine por Celeste, Bear McCreary por God of War, John Paesano por Marvel Spider-Man, Joe Hisaishi por Ni no Kuni 2, Yasunori Nishiki por Octopath Traveler y Woody Jackson por Red Dead Redemption 2. También una lista bastante sólida, aunque quizá aquí el abanico, mejor aquí podríamos colar algún juego que os gustaría que estuviera.
Se ha hablado mucho de Xenoblade Chronicles 2, ¿no? Porque este año sí que podría haber entrado y al final se ha olvidado. Sí. Que es un poco lo que creo que pasará con Smash Bros. Ultimate el año que viene. Ahí hay sí. Un poquito de trampita para los que salen en diciembre, pero bueno.
Yo incluiría también Monster Hunter World, que para mí es una banda sonora que encaja muy bien con lo que estás viendo en pantalla y que tiene muchos cambios de ritmo, tiene muchos temas muy distintos entre sí, que al final es algo que da la mano con la naturaleza del título, ¿no? Con muchos ecosistemas diferentes y que al final está completamente orquestada y que de verdad yo creo que merecería también estar en esa lista que desde luego también parece muy bien seleccionada este año.
Este año es que hemos tenido juegos japoneses con una banda sonora magnífica, ¿no? Y hay varios que se echan en falta en esta selección de 5 y vamos, aunque de momento no podemos dar nuestros favoritos, yo aquí tengo que nombrar el trabajo que ha hecho Bear McCreary en God of War. Llevo mucho tiempo siguiendo a este compositor, sobre todo por su trabajo en la serie Battlestar galáctica y vamos, lo que ha hecho con este juego me ha parecido apoteósico, simplemente alucinante.
Bueno, seguimos con mejor dirección de arte. Tenemos Assassin's Creed Odyssey, tenemos God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2 y Return of Obladin, que se ha colado ahí con una estética muy particular. No sé, bueno, la pena es que no sé si la gente visualiza muy bien cómo es el Return of the Obladin, pero es un juego con una estética, ya os digo, muy, muy peculiar. Que se ha colado como auténticos gigantes. Quizás también Octopath Traveler también es un juego que tampoco tiene una estética. Tiene una estética. Pero sí es más reconocible. Es más deudora de los JRPG de 16 bits. Pero con unos toques que le dan cierto aire contemporáneo. Y nada, esos dos juegos se han colado un poco entre las grandes producciones que serían Odyssey, God of War y Red Dead. Lo mismo digo, si quizá estés de acuerdo, quizá si metería alguna cuña por ahí, quitaría ahí uno, pondría ahí otro.
Hombre, yo respecto a la dirección de arte, o podríamos llamarlo como ambientación, o tener un aspecto visual, digamos, más o menos original, pues oye, yo ahí habría metido el Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball último, porque lo que ha hecho Arc System a la hora de trasladar el manga a la pantalla, basándose en todo ese trabajo que tenía ya con Guilty Gear Seer, para mí ha sido maravilloso. Es que comparar ese título con todos los juegos de Dragon Ball que hemos ido teniendo antes, y fijaos si han sido juegos, pero vamos, se ha notado la diferencia bastante. Yo ahí creo que más o menos lo podría encajar en esta categoría.
A mí es que me gusta premiar la innovación, y creo que Return of the Obra Dinn es el que más se desmarca, vale, que bebe de la estética Macintosh de no sé qué año, pero es el que más se desmarca o del estilo cinematográfico de Odyssey, God of War y Red Dead 2. Y Octopath Traveler también es muy bonito, pero es lo que decías tú, viene un poquito de los 16 bits, de esa estética tradicional JRPG.
Sí, sobre todo yo creo que es más que nada por los escenarios, ¿no? Por lo que podríamos ponerlo ahí. Sí. Más que por los propios personajes, que al fin y al cabo son eso, sprites basados en 16 bits.
Sí, yo también. Yo, si tuviera que elegir, abogaría más por reconocer la innovación que el continuismo, ¿no? Por mucho que sea muy, muy bonito, que no cabe duda que en ambos casos son excelentes.
Sí, pero es complejo, yo creo, el mezclar juegos de tipologías tan diferentes en una categoría, ya sea esta u otras. No voy a decir el típico indies con triple A, pero digamos que cómo se concibe exactamente el arte en el videojuego, eso da para otro podcast o muchos de ellos. Pero quiero decir, es una categoría en la que a mí personalmente me costó bastante decidirme, debido a que hay eso, obras más personales, más únicas en su estilo, y otras con cientos de personas detrás del desarrollo de los gráficos, de los escenarios y personajes y demás. Entonces creo que a veces, en general, los Game Awards hay categorías un tanto, no diría descompensadas, pero sí que difíciles de premiar y escoger uno solo.
Bueno, siguiendo un poco el repaso, mejor narrativa, que encontramos a Detroit, a God of War, Life is Strange 2, episodio 1, Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Bueno, vale.
Pues de acuerdo.
sí, yo, por ejemplo, Detroit.
Más vale, de David Cage. Sí. Sigue su fórmula.
Hombre, pero sí, Detroit, en cuanto a narrativa, sí, tenéis que estar de acuerdo de que tiene que estar aquí, vamos, pero sí o sí, en esta categoría.
Sí, pero tiene su. Bueno, es decir, está claro que tiene que estar, porque es la opción más obvia. Detroit, narrativa, juego narrativo triple A, realmente prácticamente el mayor ejemplo de juego narrativo a alto nivel que hay, pero no sé. No, yo creo que hay juegos quizás más consistentes este año. Y luego también estoy bastante de acuerdo que Marvel Spider-Man no me parece tampoco un juego sólido y un juego narrativamente bien conseguido, pero mejor narrativa de este año.
No, ese a mí tampoco me encaja.
A mí me parece no peligroso como... el hecho de meter el episodio 1 de un videojuego episódico, ¿no? Yo creo que al final estás premiando algo que está ongoing y que no ha finalizado todavía. Yo creo que al final el hecho de poner ahí Life is Strange es un poco... No voy a hacer la broma fácil, pero sí que es un poco... No sé, yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera esperado, creo que tampoco hay prisa, ¿no? Porque no esperamos a que termine la historia y ya valoramos si realmente esa narrativa completa merece la pena por estar ahí. Y respecto a Spider-Man, yo creo que al final lo intentan hacer un poco... Yo tampoco lo hubiera puesto, ¿eh? Pero yo creo que lo intentan premiar esa construcción en la relación que se establece entre Peter y Mary Jane.
Fíjate que yo tampoco habría puesto aquí al Red Dead, porque es que es un juego tan digamos, tan vasto, tan amplio, con tantas posibilidades, que aunque sí tiene narrativa y tiene una parte destacada, pero oye, con tantísimas horas de juego, con tanto contenido, la narrativa incluso acaba siendo una parte más, ¿no?, de la experiencia de este título. Así que yo creo que también hay ponerlo ahí es algo cogido con pinza.
Bueno, bueno, se puede, ya digo que no sé. En fin, mejor dirección, nos pasamos a mejor dirección. Encontramos a Wyatt, a Detroit, a God of War, a Marvel Spider-Man y Red Dead Redemption 2, bastante continuista. Quizás de los juegos de todos estos juegos, el que tengan una voz más reconocible entre World of War y A Way Out, ¿no?
Sí, yo creo que Cory Barlog.
Quizá Detroit, por el tema de David Cage y sí, todo Detroit lo que es. También. Yo aquí pienso como, ¿de qué juegos me sé el autor? ¿Sabes? Es un poco...
Sí.
Hombre, yo creo que aquí Cory Barlog tuvo un papel también muy protagonista, sobre todo a la hora de lanzar el título por ese vídeo que subió y que yo creo que al final él es muy responsable, Cory Barlog, de que la narrativa de este nuevo God of War apueste tanto por esa relación paterno-filial, ¿no? Y creo que eso al final, a la hora de valorar los premios, se va a tener muy en cuenta. Yo creo que al final este juego God of War apuesta por una dirección general muy, muy, muy particular y que le da mucha identidad al juego. Pero también es verdad que es verdad, son todos juegos que enseguida viene a la mente, sobre todo la persona que estuvo más en esa labor de dirección.
Mira, aquí yo es tampoco... que estoy de acuerdo contigo en que yo apuesto, ya veremos cómo sale al final, pero en que la narrativa se la va a llevar Barlog con God of War.
Sí, sí, ahí también lo creo yo, pero vamos, aquí tampoco me encaja del todo Red Dead, porque aunque pensemos en los hermanos Hauser como digamos los principales artífices del proyecto, ha habido tanta gente ahí. Y sobre todo la polémica que se llegó a generar en su lanzamiento con todo esto del crunch, que tampoco lo veo que encaje ahí muy bien en esa categoría.
Sí, sobre todo, Joaquín, porque a lo mejor también podríamos valorar dentro de la dirección la gestión, ¿no?, de todo. Que al final, pues a lo mejor la gestión humana y la gestión grupal no ha sido tan ejemplar como en otros casos, ¿no? Pero bueno, eso también está por ver cómo lo valora la crítica en los premios. No sé, lo que quiero decir es que no sé si eso se debería tener en cuenta, ¿no?, o si debería ser un condicionante para valorar lo que es la dirección general del videojuego.
Eso ya sería para un
debate.
Teniendo en cuenta que la prensa no parece, ni siquiera tengo muy claro que sepa exactamente qué ha pasado, cómo ha pasado, porque tenemos, bueno, es que ha sido un juego tan grande, con tantas diferentes ramas. Sabemos que algo ha pasado en ciertas áreas, pero yo no creo que quizá la prensa, sin tener, digamos, ese panorama completo de cómo han ido las cosas, tenga que ponerse a juzgar ese tipo de cosas. Pero bueno, de todas maneras también es una valoración personal, así que tampoco... Yo soy partidario un poco de evaluar el juego y evaluar el criterio, que en este caso mejor dirección. Yo creo que sin meternos en quién debería ganar, porque esto es peliagudo, pero sí que es verdad que God of War me lo voy a permitir porque yo no lo puedo permitir, a mí Salva no me va a despedir. Es muy difícil conseguir una franquicia establecida, cambiarla de registro, darle un aire tan diferente a como lo han hecho y salir con éxito. Y dentro de un triple A exclusivo, juego más importante para la consola, repito, saga muy establecida, haciendo una cosa y lo que hacen sigue siendo acción y todo lo que queráis, pero no tiene... Tiene muchas diferencias con lo que se hacía antes y creo que eso tiene un mérito tremendo y yo creo que se acabará valorando. Voy a repasar dos categorías más rápidamente, que son mejor juego como servicio, que digamos, valora los juegos, no el lanzamiento, juegos lanzados este año, sino juegos como juegos que ya tienen un tiempo pero que siguen estando activos. Y creo que hoy en día nuestra realidad pues es importante. Es decir, Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch y Tom Clancy Rainbow Big Six, que se me traba la lengua. Aquí sería muy bonito que se llevara No Man's Sky.
Sí, sí, ahí muy estoy bonito. De acuerdo contigo.
Sí, totalmente.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Es la jugadita para meter a Fortnite. Para mí es... Tendría que ganar No Man's Sky, lo siento, Salva. Pero se lo va a llevar Fortnite.
He abierto yo la puerta.
Sí, sirve, pero hoy que no están Albert y Salva, creo que tengo que tomar yo la bandera de Dragon Ball Legends e intentar interpretarlo como un juego como servicio, ¿no? Porque estamos súper enganchados. Y yo lo votaría, pero bueno, dejando la broma a un lado, yo creo que No Man's Sky se lo merece y creo que también tiene mucho mérito lo que ha sabido hacer Rainbow Six Siege, que comenzó en tierra de nadie, que se ha sabido reinventar y que parece mentira que con ya más de 2 años a sus espaldas esté con una base de 40 millones de jugadores y con tantos síntomas de buena salud, ¿eh? Que eso es algo que no ha conseguido hacer en mucho menos tiempo Destiny 2, a pesar de que personalmente dedique muchas más horas a un juego como Destiny 2. Pero al César lo que es del César, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí, además que No Man's Sky no solo es por reivindicar la inmensa mejoría que ha pegado el juego desde su lanzamiento, ¿no? Sino que también lo ha hecho de manera gratuita. Todo ese contenido que ha lanzado, los que ya compramos No Man's Sky desde un principio, no hemos tenido que pagar un solo céntimo por ello. Y eso en los tiempos actuales, en los tiempos que corremos, es algo digno de alabanza.
Bueno, y dejamos el muñeco piloto para el final, la estrella del show,
plato
juego
fuerte,
del año.
Sí, señor.
Assassin's Creed Odyssey, Celeste, se ha colado ahí con los grandes. God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, que no aparece en otras categorías, pero sí que aparece aquí y seguramente merecidamente, y Red Dead Redemption 2. Bien, no, creo que es una lista bastante obvia, aparte de Celeste, pero yo creo que incluso Celeste tampoco está fuera de lugar ahí, ni mucho menos.
Es muy de los Game Awards estos, hacer esto, sí. De todas formas, meterte ahí un poco... ¿Sabes lo que te digo? El juego aparentemente más pequeño con los otros tochos... No sé, me parece que esto ha pasado muchos años y que alguna sorpresa ha habido. O sea, que
sí, sí, ese caso Walking Dead, ¿no?
Exacto.
Te diría que Celeste para mí tiene más mérito ahí, tiene el sitio más ganado ahí que no sé, que Assassin's Creed Odyssey. Que es muy chulo, es muy bonito, pero me parece una idea mucho más continuista. No sé, a mí Celeste no me parecía tanta sorpresa. También es verdad que una perspectiva muy concreta, habiéndolo seguido todo el año y jugándolo en enero. Pero me sorprendió más ver a Odyssey que a Celeste, la verdad.
Hombre, la verdad es que si te pone qué juego no se parece al resto del juego, yo creo que Celeste es el que pondríamos el dedo, porque todos los demás son monstruos de triple A, más o menos al máximo nivel que puede dar la industria hoy en día, y Celeste está en su propia categoría.
Pero todos han sido especialmente ambiciosos en su registro, en unas cosas más, en unas cosas menos. God of War ya lo hemos dicho, Marvel's Spider-Man creo que es la mejor historia de Spider-Man en un videojuego, jugablemente, quitándolo de moverse con la telaraña, ya flojea un poco. Monster Hunter World me parece una reinterpretación chulísima de la franquicia, y Red Dead Jope, antes de lanzarlo ya le estábamos dando el GOTY, unas nuevas cotas de lo vasto que puede ser un videojuego, podrá ser cinemático y podrá seguir unos parámetros ya más que manidos, pero creo que el menos ambicioso ahí, el más continuista y el más podría haber estado Origins, es Odyssey.
Yo creo que
para mí, esto es.
Debería estar Microsoft representada en este top. Yo creo que Forza Horizon 4 es un título que se ha ganado a pulso no solamente estar en esta categoría, sino posiblemente también alguna de las artísticas, pero sobre todo porque creo que lo que aporta al género de la conducción y más concretamente al más cercano a lo salvaje, a lo arcade, es sin duda el que mejor lo hace. Vamos a decir únicamente, yo creo que de la generación, pero creo que si alargamos ese concepto a más allá, a la década, por ejemplo, creo que nos quedaríamos incluso cortos. Y yo discrepo un poco en el tema de Marvel's Spider-Man, a pesar de ser un lector empedernido del cómic y que me haya encantado el videojuego, creo que tampoco es un juego excelente, y si en la categoría del juego del año valoramos la excelencia, creo que Assassin's Creed Odyssey sí que roza más esa excelencia en su propio concepto que lo que hace Marvel's Spider-Man en el concepto del mundo abierto, que creo que ahí cogía un
poco. Sí, eso es totalmente de acuerdo. ¿Verdad? El mundo abierto es de 2011 sí, y totalmente. Marvel's Spider-Man y Odyssey son para mí los que más me cojean de esa lista. Uh-huh. Metería antes a Forza Horizon, por darle un poquito más de variedad, sí. ¿No? Porque no todo el videojuego es
y
cinemático,
culmina,
un poquito de arcade.
Culmina su género y creo que al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Que God of War lo hace a su manera, Monster Hunter World culmina el concepto de la caza, etc. Y creo que Forza Horizon 4 culmina en su categoría, que es la de las cuatro ruedas.
Yo también creo que Forza Horizon debería haber estado. Pero oye, también un reflejo, ¿no? De digamos la crisis que está atravesando Microsoft en cuanto a sus títulos exclusivos, porque aquí tenemos un par de ellos de Sony, tenemos unos triple A por parte de digamos la third party más poderosa de la actualidad, pero por parte de Microsoft pues muy poca presencia. Yo creo que ahí es un buen reflejo de la etapa que está pasando la compañía actualmente con su equipo One y bueno, también con su proyecto híbrido, ¿no? De One más PC.
De todas maneras, Joaquín, yo creo que también es que es género realmente. Creo que Salva lo comentaba, que hacía un símil, no sé si fue él o lo ha cogido de otro lado, pero que los juegos de conducción son como los porteros en el Balón de Oro. Puedes ser el mejor portero del mundo, pero no te dan bola porque hacen votación. Expertos en conducción hay menos que expertos en aventura, realmente. Entonces, pues, al final, la calidad del último Forza Horizon creo que está fuera de toda duda y yo creo que no se entonaría nada ahí, y creo que realmente no está por una cuestión de género y número de votos, no por otra cosa.
De hecho, este año hay 6 en el resto de categorías, no sé si alguna baila, son 5, y el año pasado los finalistas de GOTY eran 5. Aquí igual se ha dado un empate o algo para colar un sexto.
Puede ser.
Pero me parece que ha estado bastante reñido. Algo ha tenido que pasar para que sean 6, que me parece otra de las curiosidades de esta categoría.
Podríamos buscar cuántos candidatos hubo en anteriores ediciones al juego del año total, porque me parece un pequeño detalle muy interesante, la verdad, que sean 6 y no 5, porque tal como estamos viendo, en todas las demás categorías efectivamente hay 5.
Puede que haya sido mi influencia para colar Celeste. Habla, Paula.
Pues está bien igualmente que hayan metido un título como Celeste en los títulos así más destacables del año, por así decirlo, en la categoría que todo el mundo va a estar poniendo la atención. Pero igualmente, yo, siendo sincera, creo que más o menos cada año tenemos claro que uno o dos títulos están compitiendo realmente para ganar ese galardón, que los demás están ahí para, no sé, cumplir el cupo de la categoría, pero este año está claro que está la cosa entre God of War y Red Dead, a no ser que de repente nos den una sorpresa y se lo lleve a otro juego. Pero ya veremos. Estas galas, a mí por lo que me gustan, son precisamente por las sorpresas, y ya que Sony, mencionando el detalle de que ahora no va a estar en el E3, tal vez en este año no, pero en otro, decida legar, distribuir un tanto esas sorpresas en otras galas aparte de la Feria de Los Ángeles. Así que yo estoy sobre todo esperando eso, sorpresas, nuevos anuncios de juegos y a ver quién se lleva el juego del año.
Bueno, pues yo para cerrar también un poco ya el debate y el programa, ¿vale? Porque estamos ya en el tiempo de descuento. Me sumo a esto que dice Paula. Yo reconozco que lo de dar los premios está muy bien. Al final se genera mucho ruido en torno a los títulos que se han ido viendo durante el año. Algunos que ya tienen unos meses y que seguramente en esta última parte del año, con todos los diferentes GOTYs, ¿no?, que se van a dar, se les vuelve a poner un poco el foco encima y eso está muy bien. A ver si también hay justicia con títulos que precisamente por eso, porque ya tienen unos meses de recorrido, están un poco más enterrados por los que han ido viendo la luz después. Pero me quiero quedar con eso, de que pueda haber posibles anuncios, aunque sean cortos, ¿no? Algún vídeo, como en otras ocasiones ha habido, que genere pues expectación respecto de lo que pueda llegar a ser, aunque no se termine de decir. En fin, no falta que sean cosas muy explícitas, pero yo creo que si algo viene bien en la industria es que de vez en cuando vayan soltando a las diferentes compañías perlitas sobre aquello en lo que están trabajando, que seguro son muchas cosas, ¿no?, que desconocemos y de las que se podrían dar pistas, aunque solo sea por poner los dientes un poco largos. Y respecto de los nominados, bueno, yo pienso que este año por lo menos la cosa está bastante justificada, incluso en las categorías, no me parece que haya cosas demasiado fuera de lugar. Y sí, también opino que va a estar la cosa entre God of War y Red Dead Redemption, y más, bueno, en un año en el que este precisamente, el Red Dead Redemption, pues ha llegado haciendo mucho, mucho, mucho ruido, ¿no? Tantísimo tiempo esperándolo, sería muy raro que no se lo acabase llevando, pero ya veremos. No, no es nuestro cometido hoy, ni era la intención, hablar de los que pensamos van a acabar ganando. Así que eso llegará cuando llegue. Aquí cerramos, si os parece, el debate esta semana y nos vamos despidiendo, que ya son horas. Venga. Bueno, pues muy rapidito, un adiós rápido para ponerle punto final a este podcast. Fran, un abrazo, tío.
Un abrazo muy grande, cuidaos, disfrutar mucho del videojuego y hasta la próxima.
Hasta luego, Paula.
Venga, chicos, una buena semana y nos vemos próximamente.
Que el año sea bueno, pórtate bien.
Pues por supuesto, me voy a jugar dominó,
Dominó.
a dominó, que es lo mío, es lo que va ya a mi edad, es lo que más va, lo que más casa.
Te he dicho que si Arthur Morgan hubiese encontrado una partida de petanca, yo también estaría mucho mejor ahí. No, pero además te voy a decir una cosa. Yo lo que haría es ponérmelo a mirar.
Ay,
Es
ay, ay,
mucho
ay.
más entrañable. Esto sí que es deporte nacional. Ponerse al lado de una partida de petanca a mirar.
Y se aprende,
Bueno,
mirando se aprende, Juan.
Eso siempre. Algunas cosas hay que practicar, también te digo, que mirando solo te digo, hay que darle práctica. Sergio, un abrazo.
Un abrazo a todos. Ha sido un placer compartir esta hora y media con vosotros. Así que, de verdad, un placer y nos vemos en la próxima.
Israel, un abrazo, tío.
Otro para ti. Voy a enviarle una cabecita de caballo a Kaylee para que ganes. Ya sabemos qué juego.
Muy bien, pues a todos los que nos habéis querido escuchar una semana más, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por seguir confiando en nosotros después de tantísimos años. Ya no sé cuántos son ¿cuántos? ¿13? ¿14? No lo sé. Un huevo y medio. Déjalo.
No lo diga que nos va a dar el bajo.
Yo estaba en
que nos va a dar el bajo.
Juan, así que...
Yo estaba en el colegio, hostia puta. Me acabas de romper, tío. Vale, sí, vamos a cerrar este podcast con esta reflexión que nos deja muy tocados a estas horas de la noche. Chicos, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Adiós.